RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. En el programa de hoy estamos hablando sobre el tema de las corridas de toros en Bogotá y el más reciente fallo de la Corte Constitucional. Para que nos ilustren más sobre el tema de la situación de las corridas de toros en Bogotá y en el contexto colombiano, nos acompañan Constanza Moreno, quien es especialista en comercio internacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, quien fue presidenta de la Asociación Defensora de Animales en el lapso desde 1998 hasta el 2002 y quien actualmente es la presidenta de FEDAMCO, que es la Federación de Entidades Defensoras del Medio Ambiente y de los Animales de Colombia. También nos acompaña Carlos Crespo, psicólogo, aspirante a magíster en bioética, psicólogo de la Universidad Nacional, aspirante a magíster en bioética de la Universidad Javeriana y fundador de la Fundación Resistencia Natural REN. Entonces ellos nos van a hablar sobre los antecedentes de la Ley de Protección Animal, los fallos que ha proferido la Corte Constitucional y todo lo relacionado con el tema del más reciente fallo de la Corte. Constanza y Carlos, bienvenidos a este programa y muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Gracias a ustedes.
Muchas gracias, un placer estar acá.
Bueno, Carlos y Constanza, muchas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Entonces, para entrar en materia y darle contexto a este programa del día de hoy, nos gustaría pues hacer una primera pregunta, que es, ¿qué es el Estatuto de Protección Animal?
Bueno, el Estatuto de Protección Animal, o Ley 84 del 89, fue el que marcó la pauta para la protección de los animales en Colombia. Pues se considera, está compuesto por 59 artículos, pero el artículo séptimo es una excepción donde excepciona de todo el contexto a los espectáculos como son las corridas de toros, las corralejas, las becerradas y la riña de gallos.
Bien, en este contexto entonces nos gustaría que nos contaran qué significó para los grupos de defensa animal en el ámbito local y nacional la decisión que tomó la Administración de Bogotá de cancelar el contrato con la Corporación Taurina en el año 2012.
Bueno, fue realmente pues algo que marcó un proceso que llevaba el movimiento animalista de Bogotá, de Colombia y del mundo. No fue algo que salió de la nada, ni que se inventó alguien específicamente, sino que tuvo que ver, como digo, con un proceso. Veníamos trabajando desde hacía muchísimo tiempo. El antecedente inicial tiene que ver con una iniciativa nacional llamada Voto Animalista, que suscribimos alrededor de 40 organizaciones a nivel nacional para las elecciones presidenciales de ese tiempo, pues de un par de años antes. En ese tiempo se lanzó a la alcaldía Gustavo Petro, a la presidencia, y fue uno de los pocos que suscribió ese pacto de voto animalista, donde se comprometían a que si llegaban a ser elegidos, pues iban a realizar ciertas cosas a favor de los animales. Entre ellas precisamente se le preguntaba, en el caso de los toros, de las corridas de toros, si estarían dispuestos a realizar una consulta antitaurina, si llegaran a la presidencia. Entonces, Gustavo Petro respondió afirmativamente. Pierde las elecciones presidenciales y pues al poco tiempo se lanza a la lucha por la alcaldía de Bogotá, y ahí se le vuelven a preguntar a todos los candidatos por medio pues de esta iniciativa de voto animalista. El alcalde, el ahora alcalde, pues reafirma su compromiso, lo que ya había notado, y viene todo un proceso de construcción de lo que se conoció luego pues como los compromisos animalistas de Gustavo Petro, que derivaron en el programa Bogotá Humana con la Fauna del Plan de Desarrollo Bogotá Humana. En este Plan de Desarrollo Bogotá Humana pues están plasmadas pues varias cosas que de pronto ya todo el mundo sabe. Estaba especificado pues que no se quería una Bogotá con espectáculos cruentos con animales, estaba estipulado pues que iban a salir de circulación los vehículos de tracción animal, que se iban a limitar pues la venta de animales en lugares públicos, que se iba a construir el coso de animales domésticos, que se iba a prohibir los circos también con animales, ¿sí? Este tipo de cosas. Es un plan de desarrollo de avanzada, porque por primera vez en la historia de Colombia un municipio incluye a los animales no humanos en un plan de desarrollo. Nunca había pasado.
Bien, muchísimas gracias. Entonces, digamos, todo eso ha tenido efectos más que positivos que negativos, ¿verdad? Entonces se prohibieron corridas de toros, ¿y qué más acciones se han dado allí? Porque pues hemos visto también lo que nos contabas de los vehículos de tracción animal, que conocemos comúnmente como zorras, que se ha dado, pero pues, ¿cómo ha avanzado eso? ¿Qué iniciativas se han dado?
Bueno, como bien lo anotaba Carlos, el 15 de junio del 2012 la Administración Distrital revocó el contrato de arrendamiento de la Plaza La Santa María a la Corporación Taurina. Este tenía vigencia hasta el 2015. La decisión se amparó en lo que ya se mencionó en el Plan de Desarrollo 2012-2016 de Bogotá Humana. A partir de ese plan de gobierno Bogotá Humana con la Fauna. Entonces, como bien se anotaba, no solamente los animales, que los toros, según esta disposición, se libraban, digamos, del maltrato a nivel distrital como espectáculo cruel, sino también se incluía es todo un plan de Bogotá Humana con la Fauna, es todo un plan que incluye a todas las especies animales. Por eso es paradójico que ahora pues se trate de excluir, según las últimas decisiones, a los toros de este gran conglomerado, porque si bien es cierto, pues es un espectáculo que ha estado lamentablemente pues en Bogotá por mucho tiempo, solamente corresponde a una minoría. Esto no es algo que obedezca a una afición que sea de muchísimos, de todos los bogotanos, y por el contrario, todas las personas se han mostrado contrarias a este tipo de manifestaciones crueles, porque a la larga es un clamor nacional el que haya paz, y estos espectáculos violentos lo que hacen es incentivar a nuestras juventudes a hacer actos crueles, no solamente con los animales. Más adelante sí les puedo decir de que esto tiene una repercusión definitiva en los niños y adultos sensibles, porque resultan afectados.
Yo quisiera pues agregar un par de cositas a lo que acaba de anotar Constanza. Contextualizando, la Plaza de Santa María es un bien distrital, es un bien público, es un bien que nos corresponde a todos y todas, no solamente pues a un grupúsculo de personas. Eso por un lado. En ese sentido, cuando se revisa el contrato de arrendamiento con la Corporación Taurina, se anota que la Corporación Taurina lleva años usufructuando un bien público a dedo. Nunca hubo una licitación pública que permitiera que otras personas del mundo taurino, pues por lo menos en este caso, entraran a competir pues por el manejo de ese bien público, ¿no? Entonces ahí ya se encuentra una gigantesca falla a nivel administrativo. ellos siempre anotan que le dan muchísimo a la ciudad, que le dan millones y millones, pero no están haciendo ningún acto altruista. Es su deber, porque cuando yo utilizo un bien público tengo que pagar impuestos. Entonces esos impuestos pues van a las arcas públicas, es así de simple, no están haciendo algo altruista. Los taurinos suelen anotar ante los medios que el alcalde Gustavo Petro cometió una arbitrariedad al quitarles la plaza. No fue una arbitrariedad. Lo que está diciendo Constanza, más lo que acaba de anotar, que la plaza es un bien público, que es propiedad del distrito, y aparte de eso, el alcalde se ajustó a la sentencia 666 del 2010, en la que la Corte Constitucional precisamente estuvo revisando una demanda sobre el estado de las corridas en Colombia, ya no solo a nivel Bogotá. Y en resumen podemos tener tres partes que podemos resaltar de esta sentencia. Los taurinos siempre dicen, ganamos con esa sentencia. No, no ganaron, porque es que resulta que, primero que todo, con esta sentencia, la mayor parte del territorio colombiano inmediatamente pasa a verse imposibilitado para desarrollar corridas de toros, puesto que uno de los elementos de la sentencia dice, no se podrán desarrollar corridas de toros donde tradicionalmente, y en los lugares y sitios donde tradicionalmente se hayan venido desarrollando. Entonces expone una tradición, eso quiere decir que solamente los grandes bastiones taurinos y los pueblitos pues, de estos que tenemos en Colombia, donde en cada reinado hay corridas, son pues, los que pueden tener tradición taurina. Pero la mayor parte del territorio nacional queda excluido de inmediato. Tenemos la mayor parte del territorio nacional donde no se pueden celebrar corridas. Impide también que se inviertan recursos públicos en el fomento de la tauromaquia y en el desarrollo de nuevas plazas. Y por último, pues una parte bastante controvertida en nuestro medio animalista, solicita morigerar el dolor del toro. Morigerar es disminuir el dolor del toro. En nuestras reflexiones siempre anotamos de manera tristemente jocosa que esto sería clavarle dos pares de banderillas y no tres, o meterle media espada o medio matarlo. Sin embargo, este fue el elemento que el alcalde Gustavo Petro utilizó como negociación con la Corporación Taurina de Bogotá. Por eso digo que no fue algo arbitrario. Negociación hubo, y fue una negociación con base en derecho administrativo y con base en la sentencia de la Corte Constitucional, la 666.
Bien, ahora vamos a una pausa institucional, pero no se despeguen de nuestra sintonía.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Continuamos con nuestros invitados, Constanza y Carlos, quienes además son parte del Comité de Protección Animal de Usaquén y quienes hasta el momento nos han ilustrado acerca de un tema muy polémico, pero que vale la pena pues, que se dé esta discusión en estos micrófonos. Quisiera llamar la atención acerca de algo muy importante que ustedes han mencionado y es acerca de la tradición taurina, ¿no? Acerca de, pues, de la minoría, de que es a ellos a quienes les gusta y pues que cómo ellos sienten violentados sus derechos. Nos gustaría que nos ilustraran un poco más acerca de este punto.
Bueno, lo que es cierto es que esta es, se reduce a una expresión artística de un grupo pequeño de personas. Nosotros en Colombia no tenemos un rezago cultural propio, aquí vinieron y nos la impusieron. Entonces, en ese orden de ideas, Sí, la mayoría de personas, y eso lo demuestran las encuestas, las múltiples encuestas que año a año se realizan, la mayoría, yo diría que el 98% de la población colombiana quiere eliminar todo ese tipo de manifestaciones crueles con animales, porque esto desencadena, lo quieran o no, en violencia y agresión en el ámbito. Por eso es que Colombia está considerada como uno de los países con problemas graves de salud mental a nivel nacional, porque acá suceden unas cosas, unas aberraciones y unos crímenes atroces, y podemos voltear nuestros ojos a ver de dónde está la raíz del problema.
Bueno, yo quiero poner pues un poco de polémica aquí con esto, pero para ello pues primero quiero introducir pues un tema, y es que son los animales el centro de esta problemática. Los animales, y no estoy hablando aquí, nótese, solamente de los toros, sino de todos los animales que son esclavizados por el ser humano, que son cosificados, que son puestos en el lugar de propiedad del ser humano. Hay un tipo de discriminación igual de aberrante, igual de reprobable que cualquier discriminación humano a humano, como el sexismo, la homofobia, el racismo, etcétera, etcétera, que es el especismo, es discriminar a otro con base en la especie. ¿Por qué? Porque simplemente es animal. Anotando también que la categoría de animal es una categoría arbitraria y que ha cambiado en el tiempo, ¿no? Muchas de los que en este momento somos considerados humanos, en otros tiempos no éramos considerados humanos. Entonces esta categoría es como, entre comillas, lo mismo que la categoría de persona. Entonces en ese sentido estamos hablando de que los animales han sido esclavizados por este sistema especista. Y eso es injusto. El especismo es injusto, como todo tipo de discriminaciones es injusto. ¿Por qué? Porque estamos afectando a otro ser que puede ser afectado. ¿Por qué puede ser afectado? Porque todos los animales compartimos un sistema nervioso central que nos da la capacidad de sentir placer, que nos da la capacidad de sentir dolor, y que esa capacidad de sentir placer y dolor nos da la posibilidad de tener intereses básicos, interés de vivir, interés de tener la libertad, interés de compartir con nuestros congéneres de nuestras especies, de comer, de correr, de saltar, de vivir. Entonces eso nos iguala, esa capacidad y esas posibilidades de desarrollarnos según nuestra especie, esas capacidades que podemos desarrollar, son los que nos iguala. Somos iguales todos los animales en ese sentido, somos iguales morales y deberíamos ser iguales legales también. Entonces quiero resaltar acá que no es una cuestión de tradición o no. Si aquí fuera tradicional, sería igualmente injusto. En España es tradicional, es una actividad propia de allá, ya surgió, bueno, aunque supone que tiene raíces por otros lados, se remiten a los griegos, ellos ven un toro pintado en una pared de por el paleolítico y dicen, mire que es que esto sí es tradicional porque llevamos tantos años pintando toros, pues ridículos, ¿no? Entonces también los perros, bueno, no sé. Pero el punto es que particularmente España es tradicional, pero es que allá también la mayoría de la población española rechaza la tauromaquia, ¿sí? Allá hay una lucha fuerte, esto no es una lucha aquí local, es una lucha mundial. Y no estamos hablando de lucha mundial solo contra la tauromaquia, de la cual estamos hablando hoy, sino una lucha por la liberación animal. Entonces no es una cuestión de si es tradicional o no. Si fuera tradicional acá, igual estaríamos también luchando contra ella por injusta. No es una cuestión de mayorías y minorías. En este momento los taurinos están asimilándose de una manera bastante absurda a minorías que tradicionalmente han tenido vulnerados sus derechos. Población LGTBI, población afro, población indígena, las mujeres, que si bien no son mayoría, no son minorías, se consideran minoría por vulnerables. Es por eso, ¿no? Así como las poblaciones de desplazados, etcétera. Estas poblaciones han luchado por reivindicar sus derechos, porque haya una retribución del Estado de todo eso que han perdido y que la sociedad no les ha reconocido, ser iguales y poder desarrollarse de manera igualitaria en una sociedad. Los taurinos en este momento están tratando de asimilarse a minorías, tratando de validar unos derechos como minorías. Pero no estamos hablando del derecho a tener una vida digna, no estamos hablando del derecho a tener vivienda, a que se me reconozca como ciudadano, a tener un trabajo digno, bueno, etcétera, etcétera. No, estamos hablando del derecho a la libertad. Ellos hablan ahorita de la libertad. ¿Y cuál es ese derecho a la libertad? La libertad de torturar, desmembrar y asesinar a un animal que puede ser dañado, que lo siente, a un ser como nosotros. Eso ni las mayorías ni las minorías tienen el derecho de hacer. Nadie tiene el derecho, nadie se puede atribuir el derecho de dañar a otro ser que puede ser dañado.
Bueno, y entonces, ¿en qué medida los fallos de la Corte reconocen derechos a los animales? ¿Son una herramienta eficaz para poder avanzar en temas de protección animal?
Bueno, el hecho es que la sentencia, específicamente la sentencia 666 del 2010, habla de una protección reforzada para todos los animales. Entonces sería en cierta forma contrario a lo que estamos discutiendo hoy día. Es un deber de índole constitucional para el Estado que implica obligaciones concretas a los poderes para que no puedan ni apoyar ni patrocinar, en general no tener participación positiva en acciones que impliquen maltrato animal. Entonces, de esta forma igual también se dice cómo no podrán tener un papel neutro en este tipo de decisiones. No podrán asumir un papel de abstención en el desarrollo de la protección, o sea, de la protección debe brindársele a la totalidad de animales, o sea, animales no humanos, porque ya veíamos pues que hay una consideración que tal vez muchas personas piensan o creen que los animales, que los toros son de pronto diferentes a los perros. Y tienen en cierta forma cierta simpatía por los caninos y los felinos, porque son animales de compañía, que por los toros. Entonces, en este orden de ideas hay que equiparar que los derechos de los animales es para todos los animales, no para un grupo excluido de ellos mismos. Y es por eso que nosotros resaltamos que todos los animales en general pues son susceptibles al dolor en duración y en intensidad igual que el ser humano. O sea que sí es grave pensar cuando que los taurinos o que los toreros hablen de que no, que los toros no sienten o que ellos no tienen ningún tipo de sufrimiento, ¿no? Si igual pues no morirían, ¿no? Y ellos simplemente perciben a los demás como simples cosas, a los toros en este caso y a los animales como simples cosas y que pueden destruir sin ningún remordimiento. Esa es la libertad que ellos están reclamando hoy día y es algo curioso porque hay un rasgo típico, ¿no? Que este tipo de personas carecen de empatía, o sea, son incapaces de ponerse en el lugar del que sufre, del otro, y no tienen la capacidad de experimentar sentimientos genuinos de afecto, o sea, generalmente están encerrados en su narcisismo, y ustedes ven que los toreros pues son personas que son orgullosas de sí mismo y salen, por eso su atuendo es muy vistoso y muy colorido y hasta ridículo, ¿no? Porque ellos tienen se enfocan en verse como, o sea, ese estado de narcisismo los lleva a mostrarse como seres incluso ridículos. Alimentan su mundo interior con fantasías de destrucción. Entonces ellos despersonalizan y cosifican a las víctimas, en este caso pues los toros, por medio del martirio y el sufrimiento. Entonces, esa es la situación.
Bien, Constanza, gracias. El tema resulta bastante apasionante, entonces vamos a una pausa institucional y no se despeguen de nuestra sintonía. Ya regresamos.
Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Continuamos con nuestros invitados y nuestro tema del día. Ya para finalizar, digamos que nos gustaría que nos contaran en qué consiste la iniciativa Numeral Bogotá Sin Toreo, qué alcances tiene y pues cómo nos podemos vincular a toda esta propuesta que ustedes están desarrollando.
Bueno, desde que se finalizó el contrato de arrendamiento de la Plaza de Santa María, distrito y sociedad civil hemos venido trabajando mancomunadamente por mantener este espacio libre de especismo, libre de explotación animal. Entonces, pues cuando se logró hacer, con el distrito se realizaron infinidad de actividades en la Santa María, patinaje, tenis, conciertos, etcétera. Lastimosamente hay unas limitantes que tienen que ver pues con una acción legal de la comunidad de habitantes de alrededor de la plaza que no dejan realizar espectáculos públicos pues de envergadura, sobre todo a nivel de sonido, por afectación de sonido. Valga decir que no les importa que hayan corridas de toros al volumen que quieran, ¿no? Ahí se ve un poco la cosa. Luego viene también pues lo que ya sabemos, los fallos estructurales de la plaza que han sido sometidos pues a muchísimos estudios que muestran que pues la plaza se está cayendo, que desde que casi que desde su construcción no había sido sometida a ningún tipo pues de arreglos fuertes, sobre todo a nivel antisísmico. Entonces desde hace un tiempito no tenemos actividades en la Santa María. Entonces el movimiento animalista siempre estuvo pues de la mano del distrito apoyando estas actividades, y desde principios de este año empezamos la iniciativa Numeral Bogotá Sin Toreo. En una iniciativa que buscaba presionar a la Corte Constitucional para que no fallara lo que lastimosamente falló. Y bueno, valga aclarar también acá que no es a la Corte Constitucional a la que le echamos la culpa. Estamos echándole la culpa a solo dos magistrados que fueron los que tomaron la decisión. La Corte Constitucional nombró una terna, y de esa terna sabíamos que existían dos personas taurinas. Eso quiere decir que fue una decisión sin objetividad, fue una decisión completamente arbitraria con intereses que estos magistrados han debido pues de haber echado un paso atrás para que otros tomaran la decisión de una manera pues neutral, o como lo pedíamos el año pasado, que fuera la sala plena la que tomara la decisión. Entonces, bajo esta medida, la iniciativa Bogotá Sin Toreo, pues que tuvo un éxito pues sin precedentes, cientos de miles de personas enviaron sus fotografías a los medios virtuales de la Corte Constitucional por Twitter, por Facebook, pero la Corte Constitucional, pues ya sabíamos, estos dos magistrados como taurinos, como defensores de los intereses de los taurinos, decidieron pues revocar la medida de la administración distrital y devolverles el control de la plaza a los taurinos. En esta medida, la sociedad civil, el movimiento animalista particularmente, decide expresar de manera fehaciente: no más, no estamos dispuestos a que las decisiones las tomen una minoría amañada. La sociedad civil debe tomar el control de este tipo de decisiones en favor de los animales, o por lo menos en este caso de los toros, para lo cual la población bogotana está muy sensibilizada, muy consciente, y Bogotá tiene claro que quiere a Bogotá Sin Toreo. Eso lo tenemos claro desde hace rato como activistas que estamos en las calles a toda hora trabajando con la gente. Hay una pequeña cantidad de personas que quiere mantenerla, unos poderes establecidos ahí. La Constitución nos da pues unos mecanismos de participación que son bastante complicados, pero entre todos estos mecanismos bastante complicados está la consulta popular como la más factible. Entonces, en este momento estamos llamando a consulta popular antitaurina, y estamos precisamente ahorita con ese nuevo numeral, numeral consulta antitaurina por numeral Bogotá Sin Toreo. Ya le pedimos por medio de un radicado al alcalde mayor, que es el que tiene que llamar a consulta popular, para que llame a consulta popular y luego pues pase a su trámite en el Consejo de Bogotá, que también ya está sensibilizado, hay un buen ambiente para la consulta popular. Cuando se llame a consulta popular, vamos a refrendar lo que como activistas sabemos que Bogotá quiere. Vamos a abolir la tauromaquia en Bogotá.
Bien, muchísimas gracias. Los micrófonos de este programa están disponibles para que regresen nuevamente a que sigamos discutiendo un poco del tema y conforme se vaya dando la situación. Estimados oyentes, muchísimas gracias por escucharnos. No olviden nuestra cita semanal. El próximo programa tendremos más temas y más invitados.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.